¿Sabés que leí una columna de Jorge Asís, del periodista, del escritor Jorge Asís, y le preguntaron calificar el debate y él dijo casi olvidable? Coincido con él, pero bueno, casi olvidable, ¿no? ¿O será que se llaman esto de hacer las repreguntas, el derecho a réplica, habrá estado bien para que se pueda entender y a uno le gustan los gritos? El que grita más fuerte gana. Pero bueno, vamos a saber. Vamos a hablar con el licenciado en economía, en este caso nosotros con el señor Robinson, que lo tenemos en línea, que está ya para charlar directamente. Hablamos del licenciado Eduardo Robinson. Para hablar, a ver, la moneda electrónica que ayer, el domingo en el debate, la había anunciado Sergio Massa, y después ayer la presentó directamente en el Congreso. Si puede ser, ¿cómo está la economía? Él nos va a contar directamente. Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, querido. Buen día. Gustavo Massa te saluda.
Hola Gustavo, muy buenos días para vos, para la audiencia, un gusto también, ¿eh?
Mira, yo hace rato coincidía con Jorge Asís, que decía que el debate era casi olvidable. No puedo no preguntarte qué te pareció el debate, porque uno de los temas más importantes que se ha tocado o que se ha vibrado en ese debate fue la parte económica. ¿Y quién mejor que usted para analizar eso?
Y mira, yo te diría, Gustavo, sabor a poco porque sabes que la economía en la Argentina tiene, y sobre todo en estos momentos, una preponderancia fundamental. Y la verdad que ha sonado bastante, bastante a poco, porque si bien, por supuesto, son debates presidenciales, donde tampoco uno puede esperar el punto y coma de lo que podría llegar a ser un programa macroeconómico, eso no le corresponde, digamos, a quien tenga que asumir la presidencia de la nación, entrar, digamos, en los detalles técnicos, tampoco del tiempo, y yo creo que tampoco a la teleaudiencia, en ese caso, tampoco es de su interés decir, bueno, cómo se soluciona el problema inflacionario, cómo se soluciona la falta de inversión en la Argentina, cómo se recompone el crédito. Bueno, hay muchos temas económicos que precisamente, si bien han sido abordados, bueno, obviamente uno no puede pretender tampoco que haya una minuciosidad en los temas que se abordan, porque un presidente tiene que tener una visión, bueno, más bien, no te digo generalista de los problemas, pero sí tiene que tener claro a cuál es el rumbo. Y yo creo que cuando uno toma en cuenta el rumbo que han mostrado en materia económica los distintos candidatos, no se aparta demasiado de lo que estamos escuchando en la campaña electoral que llevan adelante los candidatos. Con lo cual, por ejemplo, sí me llamó la atención el hecho de que el candidato Javier Milei prácticamente no habló de dolarización sobre su propuesta. En esos 2 minutos prácticamente no tocó el tema dolarización. Por otra parte, digamos, me parece que la pata federal, el enfoque federal, estuvo bastante bien representado, digamos, en la argumentación del gobernador de Córdoba, ¿no? Schiaretti, donde plantea todas estas cuestiones de los subsidios al transporte, cómo, digamos, en gran medida, en general, uno ve que todo el sistema de subsidios de Argentina está muy volcado en lo que es la zona metropolitana, en el AMBA concretamente, y las provincias quedan bastante marginadas de todo eso en cuanto a electricidad, en cuanto al transporte, en cuanto a gas. Los subsidios están mucho más concentrados en esos lugares que en el interior del país, ¿no? Entonces, toda esa parte argumentativa, llamarle así, bueno, ha quedado bastante, en ese caso, bastante representada, te diría yo, por el gobernador de Córdoba, que me parece que lo ha planteado o ha dado esa dimensión federal que me parece que estuvo ausente en el resto de los candidatos, ¿no? Y por otro lado, bueno, vos sabés que básicamente esto de lo que ha hecho un poco más de ruido después del debate ha sido, bueno, precisamente posturas de Sergio Massa, ¿no? Básicamente, que tiene que ver precisamente con esto que comentabas al comienzo, ¿no? Respecto de la de la moneda virtual, llamarla así, una moneda electrónica, ¿no?
Sí, sí.
Eso también ha sido bastante relevante, ¿no?
Justamente quería ahondar contigo y entramos por el lado del debate, porque en el debate Sergio Massa habló de crear la moneda digital argentina. Y sabes que estaba averiguando un poco, y esta moneda virtual de cada país, se conoce que hay 100 países que la están manejando, entre ellos
claro.
Brasil, que la tiene muy cerca, que ya están en un desarrollo casi muy cercano. Y sabes que ayer veía una nota también de Sergio Massa sobre esto,
sí.
Y hablaba que gracias a esta situación tenemos la posibilidad de poder estar cerca por los negocios bilaterales que tiene Argentina con Brasil y demás en otros países. ¿Cuál es tu punto de vista de esta creación de esta moneda virtual para la República Argentina? ¿Con menos intereses, con menos impuestos?
Mira, Gustavo, yo creo que son tendencias, y como bien decías, están en estudio, y esto es una iniciativa del propio Fondo Monetario Internacional, que ha sido bastante denostado, entre paréntesis, durante el debate, porque, bueno, obviamente la figura del fondo siempre es una figura que trae ese tipo de cosas, pero acá un comentario pie de página antes de abordar el tema, estamos abordando el tema de la moneda virtual esta, ¿no? Todavía no se le paga, la Argentina no le paga al Fondo Monetario, esto que quede en claro, porque por ahí se escucha que bueno, que la Argentina, entonces la deuda que tiene con el Fondo, Argentina no ha pagado todavía un dólar al Fondo. Lo que viene, Argentina tiene un acuerdo con el Fondo de metas trimestrales en materia de reservas, en materia de política fiscal, y el propio Fondo se paga, libera los fondos para pagarse a sí mismo, con lo cual no hay un desembolso de la Argentina con respecto al fondo. Dicho esto, porque me parece que vale la pena aclararlo, porque también el fondo está denostado, mientras que el fondo, a ver, es un banco, es lo mismo que vos saques un crédito mañana y echar la culpa al banco de que vos te hayas tomado la deuda. El fondo o el banco en este caso no tiene la culpa, la que tiene la culpa es en todo caso la propia política económica. En lo que respecta a la moneda, esto que lanzó Sergio Massa durante, digamos, el debate, es precisamente, como bien decías vos, bueno, ya hay muchas iniciativas a nivel internacional, muchos países, Brasil, como bien decías, y de acuerdo a lo que se viene conociendo, está bastante avanzado en lo que tiene que ver con estas monedas virtuales, monedas que tienen que ver similares a lo que son desde hace 15 años las criptomonedas, ¿no? Uh-huh. Muy similares a los sistemas blockchain, pero ¿qué pasa? Esos sistemas, por ahora las criptomonedas están precisamente emitidas o tienen, digamos, básicamente como fuente el sector privado. Esto implicaría que los propios bancos centrales serían los que emitan estas monedas virtuales, donde es probable, de acuerdo, digamos, con lo que se viene manejando, con lo que se viene estudiando, es que eso puede tener una mayor trazabilidad del dinero. ¿Qué quiere decir? Si vos haces una transacción, eso queda totalmente registrado. A quién le pagaste, cuánto pagaste, cuáles son tus ingresos, hacia dónde va. Entonces, de esa manera, por supuesto, se puede disminuir los impuestos, porque nosotros tenemos una economía, Gustavo, hoy que fluctúa la informalidad entre el 40 y el 50%.
Es tremendo,
de la economía,
¿no?
Es informal.
Es un
claro,
número tremendo.
Es algo... Es muy, muy duro el número, pero precisamente porque nosotros, y por eso también la presión tributaria en los sectores formales es altísima. Porque, bueno, pues son pocos los que pagan impuestos. Hay una gran evasión tributaria y hay una gran elusión tributaria, es decir, lo que la ley te permite no pagar. Entonces, esto estábamos viendo que esta posibilidad de tener una moneda que emite el propio Banco Central, probablemente vos puedas pagar con tarjeta, todas tus operaciones estén bancarizadas, llamémosle así. Entonces eso puede traer aparejado que haya un descenso de la presión fiscal, y también, ¿por qué un descenso de la presión fiscal? Y bueno, porque va a haber muchos que no van a poder evadir impuestos, que la trazabilidad se va a conocer hacia dónde va, cuánto ingresó, etcétera, etcétera. Entonces, por eso digo, son mecanismos que por ahora se están estudiando. Está todo en la etapa, llamémosle así, de previa, de evaluación, de pros y de contras, etcétera, pero bueno, desde hace un tiempo que se viene hablando a nivel internacional, y Massa fue digamos, en el debate, ahí, bueno, planteó el tema y envió, y bueno, se está estudiando en todo caso en el Congreso. Pero bueno, eso es si existe un banco central que puede emitir esa moneda. Hay que ver, por supuesto, cómo deriva todo eso en términos electorales.
Sí, claro. Más allá de eso. Pero esto puede ser positivo, Diego, porque los modelos más conocidos son Noruega y Suecia, lo que vos me estabas contando recién, el tema del casi un 40 y un 50% de informalidad. Y yo creo, a ver, veía obstaculizar las actividades ilegales como venta de droga, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, que se apoyen operaciones anónimas en efectivo, digo, creo que, no sé si, a ver, por eso apelo a vos, yo hablo de lo que escuché y de lo que me ha presentado.
Como estamos todavía en una etapa de estudio experimental, esto sustituiría el dinero físico. Vos con el dinero físico decís, mira, yo no llevo dinero físico, voy a comprar pan. Bueno, llevo el dinero físico y hago la compra de pan. La persona que me atiende no me da el ticket y esa operación nunca quedó registrada.
Es verdad.
Ahora, si yo no tengo dinero físico, yo tengo que ir a pagar con, digamos, una cuenta virtual, te tengo que hacer una transferencia. La persona que recibe tiene que impactar la compra. Entonces, necesariamente la transacción existió por tal monto, están involucrados tales impuestos, tales personas, etcétera. Entonces vos, ese tipo de operaciones queda totalmente registrado. Uh-huh. Hoy en día, cuando a vos no te dan el ticket, vos pagás. ¿Por qué hay un descuento en efectivo en estos momentos? No solamente, digamos, porque las tarjetas de débito y crédito se abusan con todo lo que tiene que ver con comisiones, etcétera, es todo, digamos, un descontrol en ese sentido, sino además también porque me evitás pagar impuestos. Si vos me decís, mira, yo tengo un descuento por el pago que vos me llegás al contado, ¿por qué el comercio en todas partes de Argentina te dice, no, a ver, esto cuesta 6.000 pesos? Ah, y si lo pago con efectivo, y si en efectivo 5.000. ¿Y por qué la diferencia? Si yo lo puedo hacer según la AFIP, yo si te pago con débito es equivalente a que yo te pague con contado. Ahora, ¿por qué lo haces? Y bueno, porque de esa manera la operación no quedó registrada nunca.
Me llevaste a otro, me llevaste un tema que lo quería preguntar, pero lo marcaste vos.
Sí.
¿Por qué hay que pagarle a la gente los negocios? Dice, bueno, con débito sale un 15% más. Transferencia un 10 o un 15. ¿Esto es ilegal, válido? Digo,
sí, es ilegal. Sí, Gustavo. Porque está regulado por la AFIP. Primero, es obligación tuya tener un POSNET. Primero, es obligatorio para los comercios tener un POSNET. Punto uno. Punto dos, ¿por qué se hace eso? Porque es verdad que se cobran comisiones. El comercio cobra una comisión, mejor dicho, por tener ese POSNET, las empresas proveedoras de POSNET cobran una comisión por ser proveedores de ese servicio. Entonces, eso tenés por un lado. Y por otro lado, lo que encarece la transacción en sí, la transacción comercial la encarece porque hay un intermediario que cobra por la prestación del servicio electrónico. Y por otro lado, y también cobran las tarjetas de débito, ¿no? O sea, las que emiten los bancos, que emiten las tarjetas, tanto de crédito como de débito. La empresa Prisma, en este caso, bueno, hablamos de, bueno, es conocida, por supuesto, cobra también por la provisión de ese servicio. Entonces, eso ya encarece. Y después está la parte tributaria. Uh-huh. Cuando esa operación, vos decís, mira, yo te vendo, no sé, vas a comprar cualquier producto y vas a tener este descuento si lo haces al contado, bueno, eso te crea el incentivo de que vos no vas a tener que blanquear esa operación.
Uh-huh. Sí,
entonces,
sí.
De esa manera ahorras impuestos, bueno, porque los impuestos en la Argentina son elevados, pero ¿por qué también son elevados? Y porque tenemos un 40%, vamos a ser generosos, de economía informal, economía que no está registrada, empleo informal, operaciones que no se registran. Entonces, bueno, son pocos los que pagan los impuestos y, bueno, al que paga impuestos, por supuesto, paga muchísimo de una carga fiscal, bueno, muy elevada, precisamente porque esto es lo que uno escucha decir, no se casa en el zoológico, ¿no? Entonces decir, bueno, siempre a los mismos, y bueno, porque son los que te han detectado, son los que no pueden moverse mucho, los que no pueden evadir, o tienen más problemas para evadir, ¿no?
La cuestión es que por qué la persona, vos, yo, cualquiera, tiene que pagarle a estos sinvergüenzas un 15% más, ¿no? Y dice, no, claro, pero nosotros nos cobran impuestos, pero si ya está todo regulado,
pero
y una locura, y hasta por la transferencia, y una transferencia. Pero bueno, yo creo que ahí está fallando el gobierno, que los tiene que arremeter, digo, no sé, digo, porque la gente se enoja, ¿sabés la cantidad de mensajes que nos mandan aquí? Que están enojados, ¿por qué me cobran?
No, sí, me imagino.
No, no, es tremendo.
Sí, me imagino, me imagino.
Licenciado, por último.
Así que bueno.
Por último, sí. ¿La inflación va a ser un 11% en septiembre?
Sí, es muy probable. Mira, a nosotros, bueno, como siempre te digo, una canasta muy modesta, pero a nosotros nos está dando una inflación del orden del 11.5%, con lo cual, sí, se espera una inflación de esa magnitud para que la vamos a conocer el día 12 de octubre, ¿no? Pero la inflación va a ser de dos dígitos, eso es lo preocupante, más allá de que sea el 10, el 11 o el 12, es una inflación mensual de dos dígitos y eso, por supuesto, trae bastante preocupación, porque claro, cuando la inflación llega a estos valores, la inflación cobra, tiene como vida propia. Sí. Por supuesto que veníamos con valores muy altos, pero ya duplicar la inflación ya es un tema mucho más serio, ¿no?
Licenciado, le agradecemos el tiempo, muy amable,
Gracias a vos, Gustavo, que tengas un excelente día, un gusto como siempre.
Eduardo Robinson charlando con nosotros la cuestión económica, el tema de esta nueva moneda que se podría implementar en la República Argentina, que fue promesa de campaña en el debate de Sergio Massa, que ayer la envió al Congreso de la Nación, también a la Cámara Baja, para que pueda ser analizada. ¿Se podrá, se dará en la República Argentina? Y sin querer salió el tema de las transferencias, o por qué te cobran el 15%, muchachos, Muchachos, dejemos de hacernos los pícaros ya, No seamos sinvergüenza. Después la gente se enoja y va a comprar y se va caminando dos o tres cuadras más y digo, no, a mí me cobran impuestos. Ayer compré en cinco lugares diferentes por el tema de las transferencias y me dijeron, no, sí me cobran, a mí me cobran. ¿Y por qué lo tengo que pagar yo? Me fui de los cinco lugares, le aviso yo, por lo menos yo, no sé usted que está allá al otro lado. Estamos en la mañana del Plata, ya volvemos.
Estamos compartiendo la mañana del Plata.